Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Para muchos es normal que abrir el grifo salga agua, pero cada vez son menos las personas que tienen acceso a este preciado líquido vital. En la actualidad, la mayor parte de la población a nivel global no dimensiona este problema, pues creen que durará para siempre. Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos, los saluda Santos López. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/Colotlán. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema escasez del agua, con la ayuda de la entrevista realizada al doctor José Arturo Clisson Espíndola. Él es profesor investigador del Centro Universitario de Arte y Cultura de la Universidad de Guadalajara. Así que vamos a escuchar el primer fragmento de esta entrevista.
Medio ambiente.
Doctor, en términos generales, ¿a qué se refiere la escasez de agua?
Bueno, es la falta de disponibilidad del vital líquido en cantidad y calidad suficientes para hacer las necesidades básicas de una sociedad y también de la vitalidad de los ecosistemas. Pero principalmente el recurso es escaso, en calidad y cantidad, por diversos factores, ¿no? Pero es esta falta de acceso o esta falta de disponibilidad.
Doctor, ¿y cuáles serían esos factores? ¿Qué es lo que provoca la escasez del agua?
Bueno, pues principalmente la sobreexplotación de los recursos hídricos por principalmente se le saca mucho más en el caso subterráneo de lo que se le permite entrar. La rapidez con que se le saca el agua subterránea mucho más que la que le inyectamos a través de la lluvia. Si hablamos del caso urbano, pues todavía es más complicado porque ni siquiera puede penetrar la recarga por el concreto. Entonces este desequilibrio en términos de agua subterránea es lo que imposibilita tener acceso al agua y por lo tanto cada vez le sacamos más de la que le metemos. El acuífero se seca. Por el caso de la cuestión superficial, pues uno de los elementos más tristes y dolorosos es el tema de la contaminación de las aguas superficiales, que cada vez es más complicado el tratamiento de las aguas por la complejidad del contaminante, ¿no? Que se difunde, son varios tipos y lamentablemente el agua ya no está disponible en términos de calidad, ¿no? Entonces se contamina más de lo que se limpia.
Doctor, ¿cuáles serían los principales problemas sociales que causaría o que causa en este momento la escasez de agua?
Pues yo creo que pues el conflicto de intereses, ¿no? Cada sector, en el caso mexicano, quiere una cantidad importante para su actividad económica, que es donde yo veo el principal debate, de todo el sector automotriz, el sector alimentario, que no estamos vinculados a la agrícola, pues requieren agua para producir. Entonces la mayor disputa se encuentra allí en las cantidades que se tienen que asignar para abastecer al sector productivo. Y segundo, pues lo que yo alcanzo a ver es que efectivamente ya hay colonias que en las periferias de las ciudades o lugares alejados donde no hay agua y también pues se plantea escasez y la gente pues se pelea por el agua, ¿no? Por la poquita mucho que hay, ya va desde las controversias interestatales o interregionales hasta aguas transfronterizas, ¿verdad? Como el caso de México, Estados Unidos, pero prácticamente esas son las consecuencias del conflicto, ¿no? En el corto plazo, y bueno, en algunos casos hasta la violencia, ¿no?
Doctor, ¿en qué lugar del país se encuentran las áreas con más cantidad de agua dulce?
Bueno, en la República Mexicana, en el área sur, hablando principalmente a Tabasco, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, pues son los principales, estados de la República con mayor cantidad de agua disponible, superficialmente hablando, sobre todo.
Doctor, ¿y cuáles serían las zonas, en su caso contrario, que tienen problemas de escasez de agua?
Pues prácticamente del norte, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, tienen problemas muy graves de agua. De hecho, acaba de salir un informe del Instituto de los Recursos Hídricos a nivel internacional, en donde pues la California Sur es el primer estado que encabeza la lista con un estrés hídrico, como ellos la catalogan, en 5 puntos, ¿no? Y de allí pues vendríamos con Hermosillo, Durango, Chihuahua, Coahuila, hacia Jalisco. Jalisco creo que está en el séptimo, octavo lugar con mayor estrés hídrico, o sea, que cada vez va a ser más difícil obtener agua limpia en términos de cantidad.
Doctor, ¿hay algunas acciones o algo que nuestro país, México, esté implementando para contrarrestar este problema?
Bueno, pues diversas acciones ha habido en varios años de este gobierno. La construcción de presas, de bordos, con la idea de acumular agua y guardarla, ha sido de las acciones. Insistentemente la tecnificación del riego, ya que la mayoría del país se riega por inundación, o sea, llega el chorro de agua y se inunda, cuando debiera haber sistemas tecnificados que permitan mandar la cantidad suficiente necesaria para que la planta pueda seguir creciendo. Entonces, pues el gobierno federal incipientemente pues ha tratado de paliar el asunto, pero creo que le gana el tema de la deforestación empedernida para dar lugar a los plantíos de aguacates, de berry, y eso creo que es el mayor mal. En el caso urbano, pues la urbanización sin control. Entonces, pues esto ha provocado esta intensidad del problema, y que pues yo, a pesar de que veo los esfuerzos de interpretación de gobierno, los veo rebasados ante una problemática que crece principalmente por el interés económico, ¿no? Sembrar más, deforestar más para tener más sembradío y ganar más, o en el caso urbano montar más casas, más edificaciones con tal de tener más casas para la gente y ganancias, ¿no? Pero pues el gobierno no puede controlar eso, lamentablemente, y la prueba es San Gabriel, ¿verdad? Allá cerca de Sayula, que deforestaron por los aguacates y arrasó. Caso urbano, Guadalajara, cada vez que llueve, pues las avenidas se convierten en ríos, y ahora recientemente en Santa Anita, pues las bajadas de la primavera hacia el pueblo pues han sido tremendas por la urbanización, por la construcción de más casas, ¿no? Así más o menos lo veo. Entonces todo esto rebasa al gobierno en cuestión de controlarlo, y pues las respuestas las veo muy conservadoras en cuestión de mitigarlo. Que el problema es que si no mitigas la fuente, pues sigue habiendo problemas, ¿no? Nomás son paliativos, desde mi punto de vista.
Escuchamos el primer fragmento de la entrevista sobre la escasez del agua a cargo del doctor José Arturo Clisson Espíndola. Recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés: 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. También pueden sintonizarnos en la página www.radio.udg.mx/colotlan. A continuación, vamos a escuchar una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
día cero, sin agua en las grandes ciudades. En las últimas semanas se han publicado notas en medios internacionales y redes sociales sobre las grandes ciudades en el mundo que en muy poco tiempo se pueden quedar sin agua. En los llamados días cero, se cortará el suministro de agua de llave de las viviendas. El agua se racionará por habitante y la tendrán que recoger en tomas públicas. Solo algunas instituciones como escuelas y hospitales contarían con agua de la llave. Ciudad del Cabo, una de las ciudades más prósperas de Sudáfrica, es el caso más identificado con el día cero. A los más de 4 millones de habitantes de esa ciudad se les ha pedido utilizar un máximo de 50 litros de agua por día desde el mes de febrero. Esa cantidad equivale a la mitad del volumen de agua considerado como seguro para la salud por la Organización Mundial de la Salud y aproximadamente la tercera parte del consumo promedio de los habitantes del área metropolitana de Monterrey. El día cero será decretado en Ciudad del Cabo cuando el sistema de presas llega al 13.5% de su capacidad. En esta semana se encuentra en el 25%. Puede considerarse que el caso de Ciudad del Cabo tiene sobre todo un efecto mediático y alarmista. Lo que es real, sin embargo, es que no es el único caso de ciudades en situación crítica respecto al agua. Sao Paulo, una de las 10 ciudades más pobladas del mundo, atravesó por una situación similar a la de la Ciudad del Cabo en 2015, cuando su principal depósito de agua registró niveles muy bajos. En Brasilia, el 19 de marzo de este año, se suspendió el racionamiento de agua del que se aplicaba en la ciudad para no afectar, paradójicamente, la realización del Foro Mundial del Agua. Bangalore, en la India, se encuentra también en situación crítica debido a su alto crecimiento urbano, una deficiente infraestructura y la contaminación de los lagos que la abastecen. Pekín, en China, con sus más de 20 millones de habitantes, sufre también escasez de agua. Se estima una dotación de tan solo 100 metros cúbicos per cápita por año por habitante. En Ciudad de México, durante las dos primeras semanas de marzo, varias delegaciones tuvieron problemas de abastecimiento. Se prevé que el tandeo diario y semanal podría llegar a 55% de las colonias de la capital y solo 28% recibiría un servicio constante. Un estudio publicado en enero de este año en la revista Nature Sustainability identifica las 20 ciudades en el mundo que se pronostican con el mayor déficit de agua superficial para 2050. Monterrey aparece en el lugar 10 con un déficit cercano a los 100 millones de metros cúbicos. Los funcionarios de los organismos que proveen servicios de agua en las grandes ciudades aprovechan las crisis para demandar mayores recursos. Argumentan que todo se resuelve con mayor inversión en infraestructura hídrica. Otro error común es asumir que los patrones de precipitación en el futuro serán similares a los del pasado, o al menos no cambiar demasiado rápido. En consecuencia, solo debemos esperar que las lluvias resuelvan el problema de la falta de agua. Los ciudadanos, por otro lado, asumimos que es un problema de los organismos proveedores, que deben buscar nuevas fuentes, sin subir las tarifas, claro está, y no de nuestro uso excesivo de agua. La problemática del agua es un tema serio y que cada vez se vuelve más complejo. Es sumamente importante que las ciudades comiencen a trabajar en soluciones específicas para los problemas locales. La sobreexplotación y contaminación de las fuentes, las sequías persistentes, la competencia con los usos industrial y agrícola, el crecimiento excesivamente concentrado de la población urbana y el uso excesivo en las viviendas. Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
El abastecimiento del agua en México afronta diferentes problemáticas que van desde la sobreexplotación de los mantos acuíferos, los problemas en la red de distribución del agua, la contaminación y la falta de un control sobre las concesiones, incluyendo la parte agrícola. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el siguiente fragmento de esta entrevista con el doctor José Arturo Clisón Espíndola, así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
Yeah. Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. El tema del día de hoy es titulado Escasez del agua. Por muy importante que sea el petróleo o oro negro, el ser humano no permanecerá por falta de energéticos, sino por falta de agua, el oro azul, que es un líquido casi tan vital como el oxígeno. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con el doctor José Arturo Clisson Espíndola. Él es profesor investigador del Centro Universitario de Arte y Cultura de la Universidad de Guadalajara.
Medio ambiente.
Doctor, hablando un poco de los contaminantes del agua, ¿cuáles son los principales que afectan el agua potable?
Yo creo que el enemigo número uno del agua son los metales pesados: plomo, níquel, zinc, mercurio. Son, si el hombre, el humano, los ingiere con las cantidades fuera de la norma, pues traen problemas como diabetes, leucemia, cáncer, en el caso de la procreación, un retraso mental en los niños, en los bebés, ¿no? De malformaciones. Entonces, el metal pesado creo que es el enemigo número uno de la calidad del agua.
Doctor, ¿y qué acciones debemos evitar como sociedad para que siga este problema?
Pues yo creo que antes de que evitar, tenemos que ver qué tenemos que hacer, concientizarnos, educarnos, estar informados, cómo funcionan las cosas, qué implicaciones tiene que uno tire el agua del drenaje a las tuberías, a dónde va lo que desechamos, de dónde viene lo que utilizamos. Por ahí tiene que haber un esfuerzo del ciudadano para primero informarse de la problemática, salir de ese estado de confort que lo ata a la ignorancia y a la inconsciencia, y por lo tanto una persona, dice el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente, pues sigue haciendo lo mismo, al concientizarse, al informarse, al involucrarse, va a tener las herramientas para no contaminar o contaminar menos, utilizar el agua, no desperdiciarla. Pero todo eso tiene que venir a partir de un cambio de conciencia profundo, que para mí es el principal reto en esta problemática del agua, ni siquiera lo técnico, porque si sigue habiendo una sociedad demandante de agua inconsciente, pues no va a haber, como dicen, es como un barril sin fondo, nunca termina de saciarse.
Doctor, ¿usted nos puede platicar, sobre algún pronóstico que pueda avecinarse en este tema de la escasez del agua?
Pues mira, no es mi pronóstico, es el pronóstico de la ONU, que eso también es importante saberlo y que la mayoría no tiene conocimiento. Es 2030 es la fecha límite por parte de la ONU, Organización de Naciones Unidas, en donde un grupo de investigadores a nivel mundial, pues, han estudiado el planeta y han determinado que a partir del 2030 es un punto de no regreso. El agua va a estar tan contaminada, tan escasa, tan lejana a los puntos de servicio, que cualquier acción y cualquier presupuesto no va a ser suficiente para mitigar el problema. Todavía tenemos 10 años de gracia para parar el problema y entrar en un proceso de restauración para enfrentar esta crisis y salir avante. En caso contrario de no hacer nada, pues seguiremos explotando el agua como si fuera eterna.
Doctor, ¿y algunos consejos y recomendaciones para los radioescuchas?
Pues yo digo, primeramente, informen. Ahora con redes sociales, páginas de internet, empápense de la problemática del agua a nivel global. Segundo, conozcan la problemática de sus localidades, ahí donde ellos están. No hace falta ir muy lejos para darte cuenta del problema del agua. Instruyanse, lean lo que se está haciendo para reparar los problemas y involúcrense desde el ámbito personal, cambiando los hábitos en casa, en familia, y por qué no a través de organizaciones, de los movimientos organizados ecológicos, para ir más allá e influir en otras personas. Aquí el gran desafío es abatir la ignorancia y la conciencia. Teniendo una sociedad informada y consciente, podremos resolver el problema. De lo contrario, seguimos en la oscuridad, en la ignorancia, el problema se va a agravar.
Esto ha sido todo acerca de la entrevista que realizamos al doctor José Arturo Clisson Espíndola. A continuación, vamos a escuchar una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
Una pésima defensa del agua que le corresponde a Jalisco. La escasez de agua es el pan nuestro de cada día en la zona metropolitana de Guadalajara. Los recortes de agua afectan de manera cada vez más frecuente a un mayor número de colonias y durante periodos cada vez más amplios. A mediados de marzo pasado, se suspendió el servicio del agua en 80 colonias de la zona metropolitana de Guadalajara, como sucede recurrentemente, puesto que el CIAPA trabajó en la instalación de maquinaria en la red hidráulica a efectos de mejorar el abastecimiento de agua en la metrópoli, que curiosamente, a pesar de los recortes por la supuesta instalación y o mantenimiento de la infraestructura hidráulica, empeora día con día. A inicios de este mes, 32 colonias del sector Reforma y sector Juárez de la zona metropolitana de Guadalajara se quedaron sin agua debido a la sobredemanda por la temporada, según CIAPA. Y en Zapopan, 20 colonias carecen de agua por la misma situación, la sobredemanda de la temporada. Sin contar el hecho de que 29 zonas de Zapopan son abastecidas de manera permanente a través de pipas. Todo lo anterior motiva a reflexionar, ¿qué causa la escasez de agua en Jalisco y la zona metropolitana de Guadalajara? Se trata de un problema multifactorial. De acuerdo a la UNAM, en México se pierde el 40% del agua potable debido a fugas en las redes hidráulicas por ductos viejos y deteriorados. Pero el problema también tiene que ver con la falta de cuidado con el agua. En Jalisco, cada persona consume 200 litros de agua diarios en promedio. Esto es, hay muchísima gente que la despilfarra y poblaciones enteras que no tienen ni una gota. No obstante, la ONU recomienda un consumo diario por persona de 150 litros. La conjunción de ambos factores, fugas y desperdicio, contribuyen a la escasez del agua que padecemos ahora. El problema del agua podría resolverse con la construcción de presas en Jalisco, pero también sin ellas. Ahora bien, históricamente ha existido una pésima defensa y gestión del agua en Jalisco. De acuerdo a la CONAGUA, los pobres niveles del lago de Chapala se deben a la retención hecha por 11 presas que se extienden sobre la cuenca del río Lerma, río arriba, mismas que se encuentran ubicadas en el Estado de México, Guanajuato y Michoacán. Mientras que estas se encuentran en promedio a 73% de su capacidad total de almacenamiento, el lago de Chapala se encuentra al 40% de su capacidad total. A ello, agréguese que el CIAPA tiene autorizado extraer 7.5 metros cúbicos por segundo del lago de Chapala, pero solo puede extraer 5.5 metros cúbicos. Si bien la zona metropolitana de Guadalajara actualmente tiene un déficit de 3.000 litros de agua por segundo, estos se subsanarían completamente si la cortina de la presa El Zapotillo subiera a 105 metros. Pero la altura de la cortina se mantiene a 80 metros debido a suspensiones federales ratificadas por la SCJN y un discurso gubernamental que se ha empeñado inexplicablemente en el mismo sentido. Al respecto, es preciso señalar que con la cortina a 80 metros en el Zapotillo se establece una correspondencia de agua de 64% para Guanajuato y apenas 36% para Jalisco. Lo anterior, a pesar de que 1. La presa se construye en Jalisco, 2. Tan solo el 7% de la cuenca Río Verde de donde se extraerá el agua corresponde a Guanajuato, y 3. Un decreto del Poder Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 1997 establece un porcentaje de extracción para la cuenca Río Verde de 74% para Jalisco, sobre el volumen máximo de extracción establecido por la Federación, 16 metros cúbicos por segundo, y 24% para Guanajuato. Esto es, el Zapotillo, a 80 metros, maneja una correspondencia de agua casi exactamente contraria a la que establece el decreto federal. Aún así, con la cortina a 80 metros, podría invertirse la proporción de agua que debe corresponder a Jalisco. En síntesis, buena parte del problema que hoy padece una parte importante de la población de la zona metropolitana de Guadalajara se debe, esencialmente, a una pésima defensa que nuestras autoridades han hecho del agua que a Jalisco le corresponde. elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema escasez de agua. Agradecemos la ayuda e información que nos brindó el doctor José Arturo Clisón Espíndola, quien es profesor investigador del Centro Universitario de Arte y Cultura de la Universidad de Guadalajara. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colo. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.